Bajo la lupa.
Que el ignorante abandone su ignorancia y que la plaza no se llene más de tapas. Que la ironía, la soberbia y la avaricia en mi país ya no existan.
Muy bien, pasan 57 minutos de la hora 21. Estamos con la presencia en estudios del diputado por la Unidad Popular, Eduardo Rubio. Le damos las muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo este espacio y, bueno, hablando de los temas que están marcando el acontecer político.
Gracias por venir, por la hora sobre todo, ¿no? Porque sabemos que tiene un trajín bastante importante durante el día, sobre todo, ¿no?
Y soy madrugador. Además soy madrugador.
Y es madrugador.
Esto para mí ya trasnoche.
Bueno, vamos a hacer el tren.
Doblemente gracias, entonces.
Bueno, Eduardo Rubio, ¿cómo...? Primer pregunta de arranque, antes de entrar en lo que tenemos de la declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y otras cositas más que tenemos para agregar. ¿Cómo vio los hechos acaecidos ayer en el departamento de Artigas durante la exposición de los ministros sobre la Ruta 30 y los lamentables hechos que se dieron por parte, donde tuvieron como principal actor al ministro del Interior, Eduardo Bonomi?
Sí, creo que es muy grave lo que pasó, ¿no? Aparte de ser lamentable, bochornoso, es muy grave desde el punto de vista de un ataque directo a las libertades públicas, ¿no? Y también a la información. No tenía tan claro, yo estaba escuchando ahora el testimonio del periodista, hoy nos llegó a la declaración de los periodistas de Artigas, pero doblemente grave. Yo hoy calificaba que la actitud del ministro era una actitud patotera, ¿no? Empujando a la gente, que venían un grupo pequeño de trabajadores plantadores de tabaco con una pancarta más que pacífica. No había insultos, no había gritos, era simplemente mostrar al gobierno un problema que están viviendo.
Y aprovechar el evento para hacer visible una problemática,
sí,
¿no?
Sí. De forma pacífica. Mira, yo recordaba, creo que era en el gobierno de Jorge Valle, que había algo en Punta del Este y se organizó una marcha del PIT-CNT, creo que es Pumba, estábamos todos metidos allí en la marcha hacia Punta del Este y se prohibió la entrada a Punta del Este.
¿Aquella marcha por el agro?
No, era una marcha, no era en el marco de la crisis, era de reclamo, y se quería ir a Punta del Este a expresar ante una actividad que había. ¿Y qué se decía en aquel momento? ¿Qué decía el PIT-CNT? ¿Qué decía el Frente Amplio? Nosotros éramos parte del Frente Amplio en ese momento. La democracia llega hasta la puerta de Punta del Este. Y nosotros podríamos decir que la democracia llega hasta la rotonda de ingreso a Artigas, por la 30, porque allí ya no camina la democracia. No podés poner una pancarta, no podés decir que estás con problemas para que lo vea el presidente, los ministros, y ahora tampoco podés preguntar como periodista. Es brutal.
¿Será esta la rotonda de Artigas o la democracia será móvil en una especie de burbuja y hacia donde se mueve este gobierno? Hasta ahí llega.
Esto muestra una gran debilidad del gobierno. Un gobierno fuerte ante una manifestación de este tipo, seguramente en otro momento el presidente Vázquez lo llamaba a conversar. Y capaz que muchos de los que estaban en la comitiva los aplaudían. Y ahora no, ahora los empujan y los llevan presos. Detuvieron a dos personas.
Que en los últimos diálogos que tuvo nuestro presidente con diferentes movimientos, no le ha ido bien.
No ha sido bueno, exactamente.
Creo que se perdió la capacidad de poder dialogar con la gente.
Eso es grave.
La problemática que están exponiendo.
Eso es grave. Y bueno, uno puede aceptar dialogar o no, puede decir, mira, no quiero hablar. Lo que no puede es reprimir al otro porque quiere expresar sus ideas. Es una especie de brutal.
¿Le llama la atención que el fiscal de corte, por ejemplo, no haya actuado de oficio? Porque si vamos a los hechos, primero se está violando el artículo 15 de la Constitución, por lo que uno puede ver, ¿no? Uno no es doctor en derecho como para decir,
yo tampoco,
pasa tal cosa. Pero a su vez, lo que aparentemente desconoce el ministro Eduardo Bonomi es la propia ley de procedimiento policial, la cual tiene que hacer cumplir, ¿no? La 18.315. Es ministro del Interior y, sin embargo...
Sí, dijo que ni sabía que lo habían detenido, que no habló con nadie. Poco creíble.
Pero
la versión
el ministro del Interior no habló con sus guardias de seguridad que pidieron a la policía.
La versión de que, en realidad, lo que lo habían empujado a él... es impresentable. Todos vimos cómo fue él estaba en otro lugar y se corrió para empujar a los que estaban poniendo una pancarta, junto con otra gente de Artigas, también dirigentes del Frente Amplio, que corrieron a tapar la pancarta. Yo vi la declaración, no sé si
en el video se lo ve él de espaldas primero, luego camina hacia adelante y se pone de espaldas a los manifestantes,
busca,
a los que quieren abrir,
busca el bar
y retrocede,
empujando violentamente.
Queda clarísimo.
Y dice el artículo 38 de la 18.315, la ley de procedimiento policial, que es la que tendría que hacer cumplir el ministro del Interior, que habla del concepto de detención, y se dice: por detención se entiende privar de la libertad ambulatoria, la libertad de andar libremente una persona, haciéndose responsable de ella conforme con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución de la República, que dice que una persona puede ser detenida solamente con semiplena prueba, infragante y delito, o por orden expresa del juez. No hubo ninguna de las tres.
Ninguna de estas cosas. Ninguna.
Adujo
el ministro que estaban entorpeciendo un acto público.
¿Y si es público?
Pero es de no creer lo que dijo el ministro. No lo puede sostener. Yo, la verdad, no sé si el fiscal tiene que actuar o no. En todo caso, no me extrañaría que fuera omiso en una situación de esta, pero acá tiene que haber responsabilidades políticas. Yo no sé, vamos a esperar cómo se desarrolla esto. Yo escuché que el diputado Tabaré Viera iba a hacer un pedido de informe, un llamado a sala del ministro. Así no puede quedar.
Si un habitante de la República, que es también siendo el soberano, ¿verdad? Mañana quiere hablar con usted, que es legislador, y se quiere manifestar ante usted con tal cosa, ¿tiene derecho a hacerlo?
Claro, pero mira, yo ando en la calle todo el día, ando en los ónibus.
La persona de Ciudad Vieja hace poquito le toqué bocina.
Bueno, y hay gente que me saluda, gente que me felicita y gente que me critica duramente. Tienen todo el derecho.
Pero puede.
¿Y cómo no van a poder?
No, pregunto, porque el ministro dijo que no, él no tenía reunión con nadie y que no tenían que hablar con él, que estaban hablando los ministros, que no era de recibo que se presentara esos manifestantes. Sí, no, pregunto por eso.
No solamente el procedimiento policial de la detención en cuestión de los manifestantes pacíficos que querían dar una pancarta, sino que se violan derecho hoy... saca un comunicado, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ante los hechos acaecidos el 26 de noviembre, citando este caso puntual. Es largo, y para resumir, acá en el punto 2 dice: entender que en este episodio se afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos. ¿Está? Recordar al Poder Ejecutivo, y en especial al Ministerio del Interior, es el punto 4, que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pues toda acción dirigida a preservar la tranquilidad en actos públicos debe disponerse desde la perspectiva de ponderación de derechos, y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica.
Estuvieron 2 horas privados de su libertad. Esa es la realidad.
No.
2 horas privados de su libertad.
Un hecho muy, yo califico, muy grave, que no puede pasar desapercibido.
Diputado, ¿cómo, saliendo un poquito del tema, ¿no? Y abarcando otros temillas, ¿cómo ve la propuesta del diputado Amado, donde quiere de alguna manera legislar los debates obligatorios de cara a las campañas electorales? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve con buenos ojos?
Mire, en principio sí, Amado me pidió una reunión, nos vamos a reunir el viernes, y ahí voy a tomar conocimiento de primera mano del proyecto que le está sustentando. Lo que me parece mentira es que haya que hacer una ley para que se debata en este país, ¿no? Increíble. Pero bueno, si hay que ir a ese camino, porque ¿qué pasa? Normalmente, el que está cuidando el triunfo no acepta debatir.
Y el que es histórico, ¿no?
Es histórico. El que viene corriendo atrás reclama el debate. Entonces, bueno, capaz que... A mí me parece que los debates, si son serios, no digo cuando es un circo, el debate en serio ayuda a la gente a conocer más a los candidatos y a ver cómo defienden sus ideas. De repente, para mucha gente, va a ser el único momento en que presten atención a cuál va a ser la propuesta que se está confrontando. Por tanto, me parece bien que haya debate. me cuesta un poco pensar que haya que legislar, pero si eso es la manera de que se concrete esa idea como una práctica, creo que está bueno. Y decía el otro día, creo que fue Vergara, el candidato de Frente Amplio, decía algo que me pareció bastante lógico. Dijo, en este país es obligatorio votar, cosa que yo estoy en contra, que el voto sea obligatorio. Así es obligatorio votar, tiene que ser obligatorio que haya debate. Porque no podés decirle a la gente, vota, y después te niego la posibilidad de que conozcas cuál es mi planteo, y cómo lo defiendo.
Por esto, Unidad Popular, la pregunta que quiero hacer. Debido, por ejemplo, tomando el caso de lo que pasó ayer puntualmente con Bonomi, esta negación o este esquivo o este rechazo a lo que es el debate público de parte del Frente Amplio, de parte de la izquierda, ¿es lo que una de las patas o una de las razones por las cuales Unidad Popular se forma?
Sí, entre otros temas. No pretendo corregir lo que tú dijiste, pero voy a decir sí lo que pienso. No creo que este sea un gobierno de izquierda, ¿verdad?
Por eso le hice
nosotros
la pregunta.
No fuimos de allí para poder seguir siendo de izquierda. Entonces no concebimos que un gobierno de izquierda, si hubieran ido con garrote a pegarle al presidente, hubieran ido con cinco molotov, yo entiendo, la seguridad tiene que proteger al presidente, iban con un pedazo de tela y decía, queremos trabajar en paz, y eran cinco personas, de no creer. Entonces, ¿dónde está la idea de dialogar con los trabajadores, de conversar? Y no tiene por qué un gobierno, aun siendo de izquierda, dar siempre la razón a un reclamo. Yo entiendo, puede pasar, mirá, ahora no podemos, esto no, acá tenés que contemplar distintos intereses que están en juego, pero acá es algo tan transparente. Entonces, fuimos por eso, claro que nos teníamos que haber ido. Mañana, no, el jueves, hacemos un acto en Plaza Libertad, rechazando la presencia de las tropas yanquis en Uruguay. Para mí la negación de la izquierda, esta habilitación, ¿qué habilitación? Esta subordinación del gobierno uruguayo a un mandato de Donald Trump para asegurar su presencia en Argentina, abusando de nuestra, entre comillas, generosidad. ¿Qué tienen que hacer acá las tropas yanquis? Si es G20 en Argentina.
Ya voy a volver a eso porque me interesa hacerle una pregunta con respecto a eso. Hablando de diálogo con los trabajadores y demás, volviendo un poquito para atrás, le llama la atención, a mí me llama la atención poderosamente, le llama la atención a usted de que el PIT-CNT se tome el tiempo hasta mañana para pronunciarse con respecto a los hechos acaecidos en el día de ayer, que en otras circunstancias, en otros hechos, inmediatamente lanzan un comunicado en su página web. Sin embargo, Fernando Pereira y Marcelo Audala salieron a decir hay que esperar hasta mañana, pero en principio rechazamos alguna...
No, y plantean la solución al problema, que el ministro pida disculpas, así se termina.
Muy livianito todo, ¿qué le parece a usted?
A mí no me llama la atención.
¿No?
No, porque lamentablemente una parte importante de la dirigencia del PIT-CNT, lo hemos dicho siempre, es tremendamente funcional a la actitud del gobierno. O sea, no tengo dudas que si en otras circunstancias se detiene a dos manifestantes, la declaración era inmediata y contundente, como debería serlo, esté quien esté en el gobierno, si el hecho es de las características que fue este. Insisto, bueno, si van tres tipos y quieren secuestrar al presidente, no, obviamente debe haber una actitud de defensa. Acá hay una manifestación pacífica de un reclamo de trabajadores que quieren vivir trabajando. Creo que son algo así como 40 o 50 familias.
Bueno, el PIT-CNT estuvimos tocando en otros programas la importancia de la gestión del PIT-CNT, de su cúpula, respecto a esa inclinación hacia el gobierno, que hace el descreimiento de muchos trabajadores sobre el sindicalismo a nivel país, ¿no?
Claro, ahí yo le digo a los trabajadores, nada más importante para un trabajador que un sindicato. No confundir el sindicato con una dirección de una, ¿cómo le llaman?, una confederación, como es el PIT-CNT. Ahora, en esto una tibieza, yo diría, injustificable. Estoy seguro que va a haber sindicatos que se van a pronunciar con muchísima fuerza sobre esto. Digo, la cúpula, como pasó con la ley de riego. Un sindicato como OCE, como FOSE, dio la batalla y nos sumamos muchos a pelear en defensa del agua, Y yo no vi nunca, realmente, más que alguna declaración formal, una actitud militante del presidente para derogar una ley que privatiza el agua, desde el punto de vista nuestro, pero no nuestro, de la Unidad Popular, de los trabajadores, de OCE.
Pensé que cuando quisieron privatizar las empresas públicas...
La batalla por ANCAP y la lucha por el agua, previo a las elecciones de 2004, cuando ganaba el plebiscito del agua, que se instaló en la Constitución, que lo que ahora se está violando, que el agua es un bien social que tiene que estar bajo dominio público, administrado por el Estado. Entonces, no me llama la atención este tipo de respuesta del presidente. Es tan grosero que tienen que decir, bueno, se equivocó, pero esto meritaba una expresión muchísimo más dura y más fuerte, porque además ya no es un privado, un patrón que abusa de los derechos de los trabajadores, ante lo que hay que reaccionar con firmeza. Es el Estado, todo el poder del Estado puesto contra tres manifestantes.
La izquierda, que ya no es de izquierda, según lo que me decía recién, y volviendo a lo del G20, yo recordaba hace programas atrás la cumbre de presidentes que hubo hace unos cuantos años, donde estuvo Bush acá en Uruguay, y esa gran parte de la izquierda, que también hoy, la que usted dice que ahora ya no es más, dieron vuelta prácticamente el centro de Montevideo, con grafiteadas, roturas de vidrios, movilizaciones y demás. ¿Se le hace un mandado a Trump o se está cuidando para el año que viene la situación de Argentina, la incertidumbre en Brasil y pedirle algún favorcito al Fondo Monetario?
Una cuestión, cuando vino Bush, ya el Frente Amplio era gobierno. Y nos movilizamos nosotros.
Hace poquito que estaban en el gobierno.
Y 2007, 2000, dos años. Y ahí la movilización no salió del Frente Amplio. La convocamos nosotros, ya en el inicio de la construcción de la Asamblea Popular, con un conjunto de organizaciones sociales. En esa marcha ahí hubo un vidrio roto por un muchacho que fue en una iglesia acá, que se comió varios años de cárcel por ese vidrio roto.
Sí, grafiteada.
Grafiteada.
A los centros de comida
yanquis, sí. Pero no fue una marcha más convocada pacíficamente. Fueron miles de personas que vinimos desde Jackson hasta la Plaza de Libertad. Y en otro era expresamente condenando la presencia de Bush en Uruguay. El PNT hizo otra marcha que fue desde la Intendencia a Plaza, creo que Plaza Independencia o Plaza de Entrevero.
Antes la plaza, porque estaba vallado ahí.
Sí, que la consigna era fuera Bush de América Latina. Y nosotros decíamos, el problema es que Bush está en el Uruguay, no en América. No en América Latina. Era con tal de no condenar al gobierno, decían, fuera Bush. No, nosotros hicimos una marcha y ahí ya el Frente, como Frente, no participó. Participó mucha gente que estaba en el Frente Amplio, nosotros estábamos en el Frente Amplio. Pero eso ya es una línea política que se instaló en el gobierno del Frente Amplio, de alianza con los Estados Unidos, que se mantiene, se prolonga de forma escandalosa cuando Tabaré Vázquez, en el conflicto con Argentina por los puentes, pide a Bush ayuda por si hay una guerra con Argentina. Es una cosa que, bueno, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la lucha contra el imperialismo? Y a partir de allí, ustedes vean los informes que hay casi anuales o bianuales del Departamento de Estado, del presidente de Estados Unidos, donde cuando habla de Uruguay destaca el nivel de relación que tienen, lo llaman de aliado privilegiado en la zona, y por supuesto destacan el papel de Uruguay siendo el país que más soldados manda a las mal llamadas misiones de paz. Vamos a entendernos, los países que ocupan a nombre de la ONU para defender los intereses de las multinacionales, diga Haití, diga Congo, lo que usted quiera, y usan a nuestros soldados de fuerza de tarea de intereses que no son nacionales. Esto de la venida de Trump acá, claro, es que es un mandado. No tenemos ninguna obligación de hacerlo.
No hay ninguna temerosidad con respecto a la situación económica del país para el año que viene, con lo que se va a vivir en Argentina para el año que viene, ¿verdad?
Eso puede ser un cálculo que vamos a hacer letra para pedirle plata de vuelta. Esto es, yo digo, entierren todos los libros de Ortega. Aquello de no venderé el rico patrimonio de solidaridad bajo precio de necesidad, si ese es el criterio, no hablen más de Artigas.
Es como cual gurí chico, me porto bien todo el día para que mamá me
que después salir. No depende si te portaste bien o no te portaste mal, eso. Pero entonces, para nosotros es vergonzoso que Uruguay se preste a ser base de operaciones del ejército, y lo digo con mucha seriedad, no es una consigna, es el ejército más criminal de la historia de la humanidad. No hay un ejército que haya invadido tantos países, desde Monroe hasta ahora, ¿no? No estoy hablando solo de Trump, pero ahora es el ejército que mandan a la frontera a meterle bala a los inmigrantes que están llegando. Este es el ejército que enterraba vivo a los civiles en Irak, cuando decía el criminal de Bush que en Irak había armas químicas que nunca encontraron. Tuvieron que reconocer, hasta el servicio de inteligencia inglés, hay documentos que dicen, bueno, la verdad no había ninguna, no había ni una cajita de remedio, no había nada, pero había que invadir Irak. ¿Por qué? Por el tema del petróleo, como la guerra en Siria, como cuando devastaron Libia. Este es el ejército que está acá ahora. Entonces, cuando dicen, cuidado, vienen a protegernos los terroristas. No, si los terroristas son los que entraron, no nos llamaron.
Somos hoy, en este hecho del G20, ¿no?, de dar asilo, por decirlo de alguna manera, lo mejor no hablemos mucho de asilo, pero de dar lugar en el aeropuerto, terminamos siendo la Cuba de la Guerra Fría, pero del lado del capitalismo.
Yo no sabría medir.
Tenemos a los aviones mirando a Argentina.
Sí, sí, sí. Somos un aliado importante para la política de Estados Unidos en la región.
Como la antítesis, ¿no?
La antítesis.
La antítesis de Cuba en la Guerra Fría.
Y mire que yo estoy diciendo algo que no lo inventamos nosotros. El Frente Amplio tuvo una figura para reverenciar, que fue el general Víctor Dicandro, un hombre que conocía de teoría militar, de teoría de defensa nacional, de geopolítica, y estando él en el frente, incluso cuando vino Bush, bueno, rechazó plenamente la presencia de Bush acá, y dijo, durante 36 horas, Uruguay fue prácticamente la sede de la Casa Blanca, la sede de la Casa Blanca. Éramos un país militarmente ocupado, y rechazaba eso, y explicaba con fundadas razones por qué no era conveniente para el Uruguay, entre otras cosas por la seguridad nuestra. Nadie tiene más enemigos en el mundo que Estados Unidos, por razones claras, ¿verdad? Está en guerra con este, con aquel. Entonces, permanentemente es blanco de intentos de ataque o de atentados. Los traemos acá. O sea, te pusiste la bomba en la puerta de tu casa. Es increíble.
Sí, quiero dejar, porque vamos a ir a una pausa, calculo ahora. Quiero hacerle dos preguntas y sacarlo de tema porque lo queremos aprovechar.
Sí.
Primero, Corralito Mutual, el 14 de diciembre se va a interpelar a Basso y Murro. Ese por un lado, para desarrollar eso. Y después una preguntita, nosotros tuvimos en nuestro programa a Enrique Leivas, ¿tá? No sé si le suena,
sí.
Autor del libro Los Gobernantes Tóxicos, y que él en nuestro programa nos decía, dio su versión y corresponde, creo, que usted dé la suya, de por qué fue excluido de Unidad Popular, luego de hacer el libro. En el orden que quieran contestar.
Mire, esto último, yo no sabía que Enrique Leiva fue excluido de la Unidad Popular. Ha estado en mi despacho, he conversado con él.
Lo dijo en nuestro programa.
No sabía.
Es más, está muy cerca del Peri.
Ah, bueno, capaz
que saber nosotros.
Bueno,
capaz
que tuvo una decisión personal de ir a otro partido, cosa que,
según lo que nos comunicó él, no fue su decisión, sino que lo fueron de Unidad Popular.
Usted
tiene comprendido que no es así.
No tengo esa información, nunca. Y además lo he visto hasta hace poco y he conversado con él y no me dijo nada.
Después le podemos pasar el link del programa, sí, para que lo mire.
Además estoy seguro que lo voy a encontrar dentro poco porque anda seguido por acá. No sé. Él ha militado mucho en Maldonado allá.
Sí.
Tiene además una militancia propia con el tema ambiental. Digo, es lícito que la gente cambia de partidos. Y
él me hizo acordar por el tema del agua, que él también trata en el libro como parte fundamental,
sí,
de,
sí,
ese libro.
Sí, sí. Pero bueno,
lo del Corralito, ¿se viola nuevamente una libertad del ciudadano con el Corralito Mutual, con este nuevo año que se va a permanecer cerrado el Corralito? ¿La libertad de elegir se viola?
Sí, yo creo que acá hay un problema. Es que primero, con el escándalo aquel que se dio hace dos veranos, creo, cuando saltó la estafa del Fonasa, que lo que saltó y lo que salió públicamente es una parte pequeña, una de las formas de estafar al Fonasa. mediante la afiliación fraudulenta, ¿no?
La creación de unipersonales,
creación de unipersonales, empresas con 30 empleados que estaban 3 meses el BPC pagando al Fonasa, la cerraban, porque a los 3 meses si no pagan la cierran, abrían otra, está bueno, eso es una parte, pero mucho más grave la estafa al Fonasa. Y en la investigadora, que incluía la estafa al Fonasa, tuvimos testimonio valiosísimo y demoledores de la responsabilidad que le cabe al BPS en todo esto. Las fallas estaban adentro. La falta de controles por parte del BPS, la falta de controles y de sanciones por parte de la Fonasa. Es un dato. El Sistema Nacional Integrado de Salud entra a funcionar en el 2008, ¿no? En el año 2000, a fines del año 2016, el BPS nunca había inspeccionado una mutualista por este tema, nunca, en 8 años. La base de datos que tiene, que maneja el BPS, con todos los que están en condiciones de ser afiliados o son usuarios de salud, o sea, pueden ser afiliados a un prestador privado o ACE, son datos personales, son privados. Esa base de datos era más vulnerable, tenía más huevo con queso. Las mutualistas entraban a la base de datos. 45 funcionarios del BPS tenían acceso a esa base de datos. Se cambiaban personas, uno era de un prestador de salud determinado, cuando tenía que ir a atenderse iba y decía, usted no está más acá. ¿Cómo que no está más acá? No, usted se cambió para tal otra. Nunca me cambié, no, vaya y reclame. Iba a la otra y bueno, se iniciaba todo un proceso, terminaba en el BPS. Está denunciado en la investigadora que en el trayecto de la persona que denunciaba entre la última mutualista y el BPS, de la mutualista llamaban al BPS y funcionarios corregían el, entre comillas,
ponía
el error.
Sobreaviso y
corregían. Cuando la tipa reclamaba, ¿pero qué está reclamando usted? Está, no, ya se abrió el problema. Entonces, todo esto, bueno,
incluso vinculaciones con actores políticos, de gente que estuvo involucrada en esa denuncia, que
de los que están detenidos, sí.
Hubo gente que también ha procesado con prisión, sí. El ex presidente del Círculo Católico, que la hija menor tenía una relación bastante cercana con la hija del ministro de Economía.
Ah, eso no sabía.
La hija de Villalba, de López Villalba.
No sabía eso.
Que es su hija, su otra hija hoy es la presidenta del Círculo Católico.
Ah, mire usted. Sabía de un gerente que era edil de Canelones, de otro partido, y que está también procesado. Eso,
al aeropuerto.
No me acuerdo el nombre.
Al aeropuerto, procesado con prisión por estafa al Fonasa. Edil titular de Daniel Peña, casualmente en el partido de la gente hoy.
Sí, hoy me estuvieron recordando eso. Pero ¿a qué voy? ¿Por qué no abre hoy el doctor Vázquez y el ministro Bayo de Corralito? Nadie lo tiene muy claro. Pero con todo lo que se denunció, con una interpelación el 14 de diciembre y una campaña electoral en el 19, creo que no quiere nadie arriesgarse a un nuevo escándalo. Entonces, entiendo que hay una, se coarta la libertad en un sistema que no comparto, porque esto es parte de la mercantilización de la medicina. La medicina es un derecho humano esencial. Y acá, si no, acá estamos hablando de negocio. Yo te compro, te meto una afiliación. Se pagaban las afiliaciones, todos sabemos eso. Entonces, me parece que hay en esto una prevención de no tener un nuevo escándalo previo a una interpelación y en la víspera de un año electoral. Se habla de que hay presiones de algunos grupos económicos, que no, de algunas mutualistas que no quieren que se abra, otras quieren que se abra. Bueno, yo ahí no puedo opinar porque no tengo la información. Lo que sí veo que, con lo que hay sobre la mesa, ¿por qué no votaron la prórroga de la investigadora de ACE y la estafa de Fonasa? La única investigadora que no se votó prórroga fue esa. El Frente Amplio no votó, porque no resistía más que cada semana, al salir de la investigadora, hubiera 4 o 5 hechos muy, muy graves que estaban hablando de una pésima gestión y de corrupción. Entonces, el presidente es muy claro, dice, lo que pasa es que ahí en el medio hay una manga de sabandija. Y habló de corrupción. Bueno, queremos saber. ¿Quiénes son los sabandijas?
Por eso, Murro y Basso van a ser interpelados como autoridades máximas y responsables de eso que dice el mismo presidente. En el medio
hay una
manga de sinvergüenza, y cómo los dos responsables no advirtieron esto y lo erradicaron.
¿Y por qué? ¿Y por qué entonces desde que se da el caso del FONASA y hay gente procesada, por qué el Ministerio de Salud Pública, cartera del Poder Ejecutivo, no creó ningún mecanismo para controlarlo todavía? ¿Tanto tiempo le puede llevar eso?
Yo tengo información que se trabajó mucho en este último tiempo, pero se trabajó a partir de investigadora, porque yo creo, tengo también la hipótesis de que saltó aquel boom, ¿no?, donde se procesaron 20, 30 personas y todo el relato que hacían era que el problema estaba ahí, y con la investigadora nosotros dejamos en claro que el problema era mucho más profundo, que estaba dentro del BPS.
Ahora, si el Ministerio de Salud Pública, que dice que trabajó en este sistema, que al final presenta algunas fallas, lo trabajó como la licenciada del medicamento que tuvieron que destituir, que lloró en el 2005 en el Ministerio de Salud Pública, habla de una falta de seriedad brutal y una falta de control brutal, incluso interno del Ministerio de Salud Pública.
Hay una gran falta de control, creo que hay una muy mala gestión, y en el medio de eso, porque la falta de control la habilita, hay elementos de violación de la ley y elementos de corrupción.
0% o 0,3% en el alcohol, como quiere el senador Luis Lacalle Pou. ¿Qué opina con respecto a la copita?
Yo voté el 0% de alcohol.
¿Lo sostiene? Porque evidentemente se puede decir, nos equivocamos, no era la falla, que, o sea, no era la...
el causante...
La causa primordial...
Yo creo que es un tema para estudiar, con seriedad, hay que estudiar, sí. Yo la verdad no he estudiado este tema, no.
Se hablan diferentes expertos en accidentología y demás, estuvieron dando su opinión en diferentes medios y hablan de, siempre se compara en Suiza, en Holanda, en cosas, pero acá no estamos en Holanda. Acá la idiosincrasia es distinta, y cuando vos le das al uruguayo, bueno, un poquito de tolerancia, se agarra el codo, entonces mejor prohibirlo para que haya ese poquito de tolerancia.
Yo vivía en Suecia hace muchísimos años y era tolerancia cero. La pena era mucho más dura que acá, ¿no? Hay un problema de alcoholismo serio, pero allá te sacaban la libreta. Bueno, cruzaban en rojo y te sacaban la libreta cinco meses, ¿no? Y con alcohol, yo no sé si era más de un año.
Diputado, muchísimas gracias por venir. Siempre es disfrutable su presencia en el programa. Lo vamos a seguir invitando siempre que usted pueda venir y quiera.
Pasen para la mañana.
Vamos en algún momento. Lo principal era llegar hasta acá. Bueno, ahora que estamos.
Felicitaciones estamos trabajando por el nuevo espacio.
Gracias. Muchísimas gracias. Señores, con nosotros estuvo el diputado por Unidad Popular, Eduardo Rubio.
Bajo la lupa.